Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 14 de marzo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de ANDA y en Instagram como Juan Manuel de ANDA G. Tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Anoche tuvo lugar un eclipse lunar. La luna de sangre iluminó el cielo este jueves 14 de marzo. Este fenómeno fue visible en toda América Latina y en su fase máxima, la cara visible de la luna se tiñó de color rojizo. Bueno, el secretario de Economía ayer en la conferencia de prensa del pueblo, Marcelo Ebrard, dijo que México actuará con firmeza y sangre fría ante la imposición arancelaria del gobierno de los Estados Unidos al acero y al aluminio en todo el mundo. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, reconoce la estrategia del gobierno mexicano de abstenerse de aplicar aranceles recíprocos y criticó a los países que han tomado represalias. En tanto, el presidente Donald Trump lanza una amenaza y dice que impondrá un arancel de 200% a las bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea. La empresa multinacional Mabe anunció una inversión de 668 millones de dólares en nuestro país entre 2025 y 2027. En tanto, el banco suizo UBS redujo a 0% el pronóstico de crecimiento para nuestro país en este 2025. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que está de acuerdo con un cese el fuego en Ucrania. Sin embargo, pide reglas claras y que Europa no rearme al ejército ucraniano. Los Pumas de la UNAM clasificaron a los cuartos de final de la Conca Champions luego de empatar a uno con el Alajuelense de Costa Rica. La Fiscalía del Estado de México da a conocer que durante el 2024 y los dos primeros meses de este año ha localizado a 4,896 personas reportadas como desaparecidas en la entidad. En Veracruz, la Fiscalía del Estado logró la detención en flagrancia de tres personas que pertenecen a un grupo delictivo relacionado con la explosión de tres paquetes con perfumes en aerosol en esta entidad. Mientras aquí en la Ciudad de México fue capturado Omar N., a quien apodan El Gemelo, quien es el presunto líder del grupo criminal La Unión Tepito. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anuncia una propuesta para prohibir las corridas de toros con violencia en la Ciudad de México. Consejeros del INE advierten que no cuentan con el presupuesto suficiente para seguir con la organización de la elección judicial, cuya jornada de votación será en 79 días, es decir, el próximo 1 de junio. El programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que anoche, bueno, pues se registró un espectáculo, un fenómeno natural, un eclipse lunar. La luna de sangre iluminó el cielo. Este fenómeno fue visible en toda América Latina y en su fase máxima, la cara visible del satélite natural se tiñó de color rojo. Este eclipse lunar de marzo fue visible en gran parte de nuestro país durante la noche del jueves y las primeras horas de este viernes 14 de marzo. Este fenómeno astronómico, que siempre despierta interés entre aficionados y expertos, bueno, pues alcanzó su punto máximo de visibilidad a las 12.58 horas de la madrugada. Este tipo de fenómenos ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que oscurece el satélite natural. En esta ocasión, el eclipse fue visible en su totalidad, por lo que la Luna fue cubierta completamente por la sombra terrestre en el momento de mayor intensidad. Vaya, vaya eclipse, vaya fenómeno natural que se presentó pues la noche de ayer y los primeros minutos de este viernes 14 de marzo. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa mañanera, bueno, pues estuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Él dijo que México seguirá actuando con firmeza y con sangre fría ante la imposición arancelaria por parte del gobierno de los Estados Unidos al acero y al aluminio en todo el mundo. Marcelo Ebrard adelanta que hoy iniciará las consultas con empresarios de esta industria para determinar las medidas que México implementará después del próximo 2 de abril. Israel Aldave estuvo justamente en esta conferencia de prensa del pueblo, como todos los días. Te saludo, Israel. Adelante, buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que si el gobierno de Donald Trump mantiene la imposición de aranceles al acero y al aluminio, afectará la productividad de las empresas norteamericanas. Dijo que en este sentido, lo que se debe de privilegiar es fortalecer a la economía de la región de América del Norte. En este sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno aplica la estrategia de sangre fría y firmeza para lograr un acuerdo con los Estados Unidos y evitar la aplicación de estas cuotas al acero y aluminio mexicanos. En caso de no alcanzar una negociación exitosa, dijo que se utilizaría todos los instrumentos a su alcance para defender a las empresas y a los empleos que se generan en nuestro país.
Entonces tenemos que lograr la mejor condición posible. ¿Con qué objeto? Pues proteger los empleos, proteger las empresas y los empleos. Entonces, esa es la instrucción que tenemos. No vamos a tomar medidas que no tengan en cuenta el panorama de en dónde vamos a llegar el día 2 de abril. Vamos a tener pláticas, sí, estas semanas, muy intensas, planteando los puntos de vista de México sobre la base de lo que les acabo de decir. La integración con México es excepcional. No hay ningún otro país, ni Canadá, con la que se tenga una integración económica como la que hay entre México y Estados Unidos. Entonces actuaremos con sangre fría, la instrucción, firmeza y conseguir la mejor posición posible de México respecto a cualquier otro país.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Ayer el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, ofreció una entrevista con Bloomberg Televisión y ahí pues hizo un reconocimiento a la estrategia del gobierno mexicano de abstenerse de aplicar aranceles recíprocos, al mismo tiempo que pues lanzó una crítica fuerte a los países que han tomado represalias. Es la voz del secretario de Comercio norteamericano.
Quiere que estos países lo respeten y todo esto demuestra que Europa y Canadá no respetan a Donald Trump ni la capacidad de Estados Unidos para desarrollar su industria del acero y aluminio, vital para la seguridad nacional. Mientras tanto, si observamos a México y al Reino Unido siendo pragmáticos y reflexivos, veremos que la forma en que los trataremos será mejor.
Y un poco más temprano, el presidente Donald Trump lanzó una amenaza y dice que va a imponer un arancel de 200% a las bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea, esto en represalia por los planes del bloque de grabar las importaciones de whisky de los Estados Unidos. Y quien también dio una entrevista, pero con Fox News, fue el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y también reconoce que la cooperación con las autoridades mexicanas ha mejorado, pero dijo que aún es necesario trabajar para reducir el flujo de drogas ilegales.
Hemos visto un nivel de cooperación de parte de las autoridades mexicanas que jamás hemos visto en el pasado. Los mexicanos también dicen que las armas que están utilizando estos carteles vienen procedentes de Estados Unidos y estamos dispuestos a ayudarlos a controlar eso y hemos tenido esas conversaciones con ellos. Hemos visto cifras en la frontera histórica, porque podemos decir que en el mes pasado la cantidad de personas cruzando, viniendo a Estados Unidos ilegalmente a través de la frontera del sur, es casi cero. Es increíble y es un logro que representa la presión que ha puesto Donald Trump a través de los tariffs. Por otra parte, la droga sigue entrando y eso sabemos que esas cifras no han cambiado. Y eso también viene a través de esos carteles que tienen una red poderosa, que empiezan la frontera, pero tienen también presencia dentro de Estados Unidos. O sea, aunque hemos progresado en el tema migratorio, no ha habido suficiente progreso todavía en el tema de la droga, y es por eso que él ha seguido amenazando sobre estos tariffs como consecuencia de lo que está pasando.
Y bueno, quien compareció ante el Senado de los Estados Unidos es Ronald Johnson, quien será el futuro embajador de la Unión Americana en nuestro país. Ahí destacó su intención de trabajar de forma coordinada con las autoridades mexicanas para actuar en contra de las organizaciones criminales.
Fomentaré la cooperación con las autoridades mexicanas para detener e impedir nuevos flujos de migrantes ilegales y aceptar la deportación de sus ciudadanos que se encuentran actualmente en Estados Unidos sin documentos. Ningún país puede resolver el problema de la inmigración ilegal por sí solo. Estoy convencido de que podemos encontrar soluciones que beneficien a ambas naciones.
Bueno, y este tema de los aranceles no deja de provocar nerviosismo en los mercados financieros. Vámonos con Jenny Valencia. Cuéntanos, Jenny, ¿cómo cerró la jornada de ayer tanto el tipo de cambio como la Bolsa Mexicana de Valores? Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que el Banco de México informó que el tipo de cambio este jueves cerró la jornada a la baja al ubicarse en los 20.08 pesos por dólar, mientras que el billete verde a la venta en ventanilla se ofreció en 20.57 pesos y el precio del dólar interbancario terminó el día en 20.08 pesos a la venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida de 0.31% al ubicarse en las 51.877.12 unidades. Ese es el reporte. Buen día.
Gracias, Jenny. Y vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque bueno, pues allá los mercados también siguen con retrocesos. Fíjese, el Dow Jones perdió el día de ayer 1.30%, el Nasdaq casi 2 puntos porcentuales y el Standard & Poor's también 1.39 puntos abajo. Francisco, te saludo. Buen día.
Gracias, querido Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, qué bonito eclipse, ¿eh? ¿Lo viste, compañero?
Así, claro.
Está precioso, de verdad, todo el hemisferio oeste tuvo, la parte de Norteamérica, pues, aquí en el hemisferio oeste pudo ver este majestuoso fenómeno astronómico, siquiera para olvidarnos tantito, compañero, tantito, de que ayer otra vez cayó el Dow Jones, 537 puntos, agregándole a este desplome tan solo desde que llegó Donald Trump a la presidencia, que supera, insisto, casi los más de casi 3,000 puntos. Hazme el favor. Y todo apunta como si este señor quisiera que este país cayera en recesión. Recesión que, por cierto, las últimas 11, qué dato, ¿eh? De las últimas 11 recesiones que ha tenido este país, 10 han sido a manos de presidentes republicanos. El día de ayer dirías tú, bueno, oye, pues vamos a mejorar el asunto, vamos a corregir, capaz me equivoqué con el tema de los aranceles, vamos a bajarle un poquito con el tema de atacar a nuestros amigos comerciales como es México y Canadá, pero no, compañero, para nada. Es más, se arremetió de que no se iba a doblar, así como dice la canción, no me doblaré y seguiré insistiendo en los aranceles, que en casos como, por ejemplo, Canadá, que le exporta a Estados Unidos el 25% de su electricidad, hazme el favor, acero, leche, queso, madera. Es increíble esta situación y que nadie se puede explicar por qué está haciendo Donald Trump, más que las razones de que quiere que se desplome la bolsa, para que se bajen los precios de las acciones, para que él y sus amigos ricachones, que ya han de haber sacado sus inversiones hace, ¿qué te gustan?, 2 meses antes de la elección, y que están esperando que se desplomen las acciones para comprar. Una vez más se recupere las acciones, como suele pasar cuando llegan gobiernos demócratas, que ellos sí saben gobernar, y sacar su ganancia otra vez, y así el ciclo. Pero bueno, así las cosas, querido Juan Manuel. Veamos cómo pasa el fin de semana esta situación, y que no sea un preludio esta luna roja, esta luna de sangre que vimos la noche de esta noche, compañero. Cuídate mucho, fuerte abrazo, feliz fin de semana.
Gracias, Francisco, igual para ti un fuerte abrazo. Pues sí, hay que esperar a ver cómo cierran el comportamiento, ¿no?, de los mercados financieros allá en Nueva York este viernes. Y bueno, en caso de que cierre nuevamente a la baja, sería pues prácticamente toda una semana con pérdidas los mercados financieros allá en la Unión Americana. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados en Asia? Pues con tendencia positiva. Fíjese, el Nikkei subió 0.72%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó 1.61%, y el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, también con ganancias, 2.12%. Mientras tanto, allá en Europa, las bolsas abrieron a la baja. Milán pierde 0.24%, Frankfurt 0.15% y Madrid 0.12% y París 0.01%. El euro cotiza en 21 pesos con 80 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque otro equipo mexicano, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, clasifican a los cuartos de final de la Conca Champions tras empatar a 1 con el Alajuelense de Costa Rica. Mi querido Beto, buen día, te saludo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Pumas se convierte en el último equipo mexicano que avanza a cuartos de final dentro de la Conca Champions después de eliminar al Alajuelense de Costa Rica. Por otra parte, la UEFA ratificó el penal anulado a Julián Álvarez después de impactar la pelota con los dos pies, resbalándose en su oportunidad. Mientras tanto, la selección de Francia presentó su convocatoria para este mes de marzo, en la cual destaca el regreso de Kylian Mbappé después de ausentarse prácticamente medio año del equipo galo. Y en la Fórmula 1 ya comenzaron las primeras prácticas de cara al Gran Premio de Australia. Mientras tanto, en el tenis, el torneo de Indian Wells está llegando a su recta final, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que en Morelos, durante un cateo realizado en el domicilio del exdirector del fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Dionisio Emanuel Álvarez Anonales, exintegrante del gabinete del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, bueno, pues se encontraron restos humanos y rastros de sangre. Este exfuncionario cuenta con una orden de aprehensión por corrupción. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100,000 pesos para quien aporte información que ayude a su localización. Y autoridades federales y estatales, así como colectivos de madres buscadoras y desaparecidos e integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, acudieron al rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco, que era utilizado como de entrenamiento y exterminio. La Fiscalía del Estado negó que en el lugar existan hornos crematorios, pero confirmó que sí hay habitaciones, baños, cocinas, bodegas, un área de adiestramiento táctico y otra de acondicionamiento físico. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es necesario tener información clara y precisa de lo sucedido al interior de este predio, y considera que la Fiscalía General de la República debe determinar las acciones necesarias para conocer la verdad y hacer justicia. Y fíjese, la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que durante el año pasado y los dos primeros meses de este 2025 ha localizado a 4,896 personas que han sido reportadas como desaparecidas en esta entidad. De acuerdo con la información oficial, en más del 93% de los casos, la ausencia no estuvo relacionada con la comisión de un delito. Y al respecto habló Rodrigo Daniel Cárdenas, él es titular de la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación de Delitos Vinculados a Feminicidio, Homicidios Dolosos y Desaparición de Niñas y Mujeres.
Confluyen factores como el entorno, el contexto de las víctimas para ausentarse, problemas sociales, laborales, razones de índole económico, problemas de salud o relacionados con las adicciones o algún elemento psicológico. En muchas ocasiones, si bien los familiares conocen el paradero o al menos que la persona reportada no está desaparecida, el boletín y la investigación correspondiente continúan vigentes. Al no hacerlo de conocimiento de manera formal a la autoridad ministerial o existir un informe policial conforme a protocolo.
Bueno, pues ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, hace un anuncio y propone para prohibir las corridas de toros con violencia aquí en la capital de la República. Declaró que tanto dentro como fuera de la plaza no se podrán usar objetos punzocortantes y el tiempo que el toro podrá estar en el espectáculo será de 10 minutos. Bueno, vámonos con Raquel Flores, que tiene los detalles de esta información.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció una propuesta para prohibir las corridas de toros con violencia en la Ciudad de México, reconociendo los derechos de los animales como seres sintientes, pero también apoyando la economía de las personas que se dedican a la fiesta taurina. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria local expuso su propuesta junto con otros lineamientos para el espectáculo de la tauromaquia y señaló que esta se da luego de consensos alcanzados con los grupos parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, grupos de protectores de animales, empresarios taurinos y la sociedad civil, porque recordó que la Constitución capitalina establece la obligación de las autoridades de garantizar la protección y trato digno a los animales.
Por estas razones, en congruencia con los principios constitucionales, con nuestro deber ético, y atendiendo la voluntad de la mayoría de las personas que habitan en esta capital, el gobierno de la Ciudad de México impulsa una propuesta regida en los siguientes principios. Se prohíben las corridas de toros con violencia. Se crea la figura jurídica, el espectáculo taurino libre de violencia, que posibilitará la continuación de las actividades en la Plaza de Toros bajo nuevas reglas.
Clara Brugada reconoció la voluntad de los promotores de la tauromaquia, que han expresado su apertura para transformar el espectáculo taurino sin violencia y de esta manera se pueda mantener esta actividad económica y el empleo de las familias que trabajan en la Plaza de Toros.
La Ciudad de México es la entidad federativa del país más defensora de los animales y con más compromiso para su protección. Nuestras leyes no pueden quedarse atrás. En esta sociedad tenemos que ir siempre adelante y tampoco podemos quedarnos atrás de la Constitución.
La propuesta de la jefa de gobierno se da a unos días de que el Congreso de la Ciudad de México discuta en el Pleno la iniciativa que busca prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos en la capital del país por considerar que son prácticas que ejercen maltrato animal. En las imágenes, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, ya hubo reacciones. Ayer Primitivo Olvera, en el espacio de Pepe Cárdenas, aquí en Grupo Fórmula, platicó con Manuel Sescose, él es presidente de Tauromaquia Mexicana. Y bueno, esto fue parte de lo que le dijo en relación a la propuesta de Clara Brugada.
Confluyen factores como el entorno, el contexto de las víctimas para ausentarse, problemas sociales, laborales, razones de índole económico.
No, obviamente ese no era el audio. Vamos a escuchar ahora sí lo que platicó Primitivo Olvera en el espacio de Pepe Cárdenas con pues el presidente de Tauromaquia Mexicana, Manuel Sescose, en relación a la propuesta de Clara Brugada, ¿no? De que dice la jefa de gobierno, pues en la Ciudad de México ya se prohíben las corridas de toros con violencia. Esto es lo que le dijo.
Pues mira, primero quiero comentarte que nos tomó absolutamente por sorpresa. Uh-huh. Ahí se mencionó que habíamos sido consultados, lo cual pues nunca nos dimos cuenta. Y pues es una propuesta absolutamente distante de lo que es actualmente la corrida de toros. Y bueno, pues lo que estamos proponiendo es que nos escuchen, que hagamos una mesa de trabajo para entender bien cuál es su propuesta. Y nosotros pues a proponer alguna cosa más intermedia probablemente. El toro de lidia tiene sus circunstancias de ser un animal probablemente salvaje. Uh-huh. Que pesa 550 kilos, que tiene un par de pitones y que su manejo en el ruedo pues tiene que obedecer a cierta técnica que debe de, pues son lo que se ha probado durante mucho tiempo que funciona. Y bueno, pues ese peligro que tiene y que el torero pues expone su vida.
Bueno, pues ahí las declaraciones de Manuel Sescose, presidente de Tauromaquia Mexicana. Y vamos rápidamente con Lisbeth Hernández, porque ayer se da a conocer la detención aquí en la capital de la República de Omar N., a quien apodan El Gemelo, y es uno de los líderes del grupo criminal La Unión Tepito. Lisbeth, te saludo, buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. Vámonos rápidamente con la información antes de comenzar este fin de semana. Para quien tiene puente, hay información importante, y es que fue detenido el gemelo. Se trata de Omar N., presunto jefe de seguridad de los líderes del cártel de la Unión Tepito. Este hombre, Omar N., de 37 años, presuntamente formaba parte del equipo de seguridad de El Tochi, un presunto integrante de alto nivel de esta organización criminal dedicada a la extorsión, al narcomenudeo, al cobro de derecho de piso, al homicidio. Él fue detenido, Omar N., en la alcaldía Venustiano Carranza, en la calle de Soquipa, en la colonia Merced Balbu. Estaba a bordo de su motocicleta y al momento de su detención se le fueron aseguradas al menos 20 bolsas con diferentes drogas como marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo. Además de dedicarse a pues al equipo de seguridad de la Unión Tepito, pues también presuntamente él por su cuenta se dedicaba al narcomenudeo, extorsión, cobro de derecho de piso, y además tenía dos ingresos al sistema penitenciario en 2023 y 2024 por delitos contra la salud. Este hombre operaba con los delitos que ya te mencionaba en las zonas principalmente Centro, La Merced, en el Mercado de Sonora y Calzada La Viga, donde pues extorsionaba y cobraba derecho de piso a los comerciantes de estas zonas principalmente. Juan Manuel, así las cosas. Esta es la información este viernes y continuamos pendientes de las calles. Manejen con muchísima precaución. El reporte al momento.
Gracias, Lisbeth. Lisbeth Hernández con este reporte. Un golpe más al crimen organizado aquí en la capital de la República. Y bueno, para irnos al corte, le voy a comentar que Panteón Rococó celebrará su 30 aniversario con una gira nacional llamada Generación del 95. Comenzará el 8 de agosto en Querétaro y finalizará el 27 de noviembre aquí en la capital de la República. Esta gira incluirá presentaciones también en Monterrey, Guadalajara, León, Mérida, Cancún, Veracruz, Oaxaca, Toluca y Acapulco, entre otras ciudades. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
El alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estoy muy orgulloso de los canadienses. Estoy orgulloso de haber servido a un país lleno de gente que defiende lo que es justo, que está a la altura de cada ocasión y que siempre se cubre las espaldas cuando más importa. Puede que este sea mi último día en esta oficina, pero siempre seré un canadiense audaz y sin excusas. Mi única petición es que, independientemente de lo que el mundo nos depare, siempre sean los mismos.
Bueno, pues es la voz del aún primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Él, a unas horas de dejar este cargo, publicó un video en sus redes sociales. Este mensaje lo ha titulado Una Última Cosa, en donde, bueno, entre otras cosas, se dice orgulloso de su labor y también de los canadienses, y destaca que deja su cargo con la frente en alto y sin arrepentimientos. El día de hoy, el nuevo líder del Partido Liberal, el economista Mark Carney, bueno, pues se convertirá en el primer ministro de Canadá.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 14 de marzo de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Mal andan las cosas en el mundo cuando el canciller norteamericano Marco Rubio tiene que aclarar que no trae en la agenda invadir a Canadá. Suena a chiste, pero fue anécdota que el titular del Departamento de Estado tuvo que eliminar suspicacias, asegurando que en su visita a la región de Quebec para participar en la cumbre del G7 no va a promover la idea de Donald Trump de convertir al país de la hoja de maple en el estado 51 de la Unión Americana. Desde el 20 de enero que asumió Trump la presidencia norteamericana, la diplomacia tradicional de Estados Unidos se dio paso a un circo de ocurrencias, tropiezos, amenazas y extorsiones que traen al mundo de cabeza. qué lejos están los días en que el principal problema de Estados Unidos y el mundo era una becaria llamada Mónica Lewinsky.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
No esperó Clara Brugada la decisión del Congreso capitalino. Ayer creó la figura política del espectáculo taurino libre de violencia y prohibió la muerte del toro dentro o fuera de la plaza. ¿Prohibirá también el sacrificio de reses para consumo humano?
Bajo reserva, en el Universal.
En el Instituto Nacional Electoral rindió protesta ayer como representante del Poder Legislativo por Morena el diputado Ernesto Prieto, noticia que tensó el ambiente en el Consejo General. Nos recuerdan que el legislador ha sido acusado de violencia de género y de ser deudor alimentario, pero esos señalamientos no impidieron que la mayoría morenista de la bancada lo eligiera para este cargo. Sin embargo, durante la sesión recibió el desaire de tres consejeras que se levantaron de sus lugares a modo de protesta durante su intervención y que además pidieron revisar este caso ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
En el país de lo estrambótico, el diputado federal tan protegido por Morena y sus aliados, Cuauhtémoc Blanco, anuncia enfurruñado que no dará más entrevistas a medios de comunicación. Pues al estilo del entonces procurador de justicia Jesús Murillo Karam, el exfutbolista profesional dice ya estar muy cansado de que le tiren. Convertido, merced a su popularidad deportiva y mediática, en político e incluso en gobernante de Morelos, Blanco no repara en que es un representante popular. Haiga sido como haiga sido que Morena habilitó como plurinominal destinado a San Lázaro y que debería estar genuinamente dispuesto a responder preguntas e informar. Él entiende que puede generar sus propias reglas e incluso mencionó que queda en espera de que se disculpen quienes lo han acusado de tantas cosas.
Trascendió en Milenio.
Que el coordinador de la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro, Ricardo Monreal, mantiene conversaciones con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch para afinar detalles de las iniciativas de ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, con la expectativa de dictaminarlas finalmente en comisión la próxima semana y llevarlas después a deliberación en el Pleno de la Cámara de Diputados, pese a los cuestionamientos de expertos y opositores sobre la concentración y el manejo de datos personales y biométricos por parte del gobierno federal.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El próximo embajador de Donald Trump en México, Ronald Johnson, dijo ayer en el Senado que cualquier acción para actuar contra los cárteles en territorio mexicano sería hacerlo con nuestros socios. Pero todas las cartas están en la mesa. Aunque Marco Rubio suavizó reconociendo la gestión político-diplomática de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
En el Día de la Mujer y en seguimiento a los programas de apoyo a la población, tras los efectos devastadores de los huracanes Otis y John, el gobierno de Guerrero entregó en Acapulco a más de 7,000 mujeres la llamada Tarjeta Violeta, que además de un apoyo económico bimestral para las beneficiarias, las incorpora a un esquema integral de atención que trabaja a nivel económico, educativo, de formación para el trabajo, apoyo psicológico y legal. El programa Tarjeta Violeta cuenta con un presupuesto de 172 millones de pesos para 2025 en beneficio de 20,000 mujeres de 24 municipios de la entidad. Como uno de sus principales objetivos es combatir la violencia contra las mujeres con políticas públicas que las empoderen, la Tarjeta Violeta tuvo un incremento de 680% en inversión y 570% en cobertura para fortalecer la autonomía de las jefas de familia.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Fijada nuestra atención en temas nacionales como la inseguridad, el estancamiento económico y los posibles aranceles de Estados Unidos, así como en el segundo mandato de Donald Trump y la amenaza rusa a la paz internacional, hemos desatendido lo que ocurre en China. Ignorar los hechos en la segunda potencia mundial puede ser costoso, pues son pieza fundamental en el panorama global. Por ello me propuse revisar lo sucedido en las recientes reuniones plenarias del Congreso Nacional del Pueblo, la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino en Pekín, conocidas en la jerga política del país dirigido por Xi Jinping como Lianqiu, dos sesiones. Durante estas reuniones se abordaron temas clave, ambiciosos objetivos de crecimiento, modernización militar y retos sociales. El informe de trabajo del gobierno presentado por el primer ministro Li Qiang el 5 de marzo puso sobre la mesa metas económicas ambiciosas. Mantener un crecimiento del PIB cercano al 5%, alcanzar un déficit fiscal récord de 4% del PIB, contener la inflación a 2% y crear más de 12 millones de empleos urbanos. Sin embargo, estos objetivos se plantean en un contexto complicado por la caída en los precios inmobiliarios, la baja confianza del consumidor y las recientes tensiones geopolíticas, lo que podría exigir estímulos adicionales.
Confidencial en El Financiero.
Los senadores del Partido Verde dieron espaldarazo a la iniciativa para prohibir la fiesta taurina con violencia, pues es una de las banderas del partido que se ha mantenido en la arena política como satélite. Hablando de animalistas, esta semana estuvo Ana Villagrán, directora de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México y neomorenista, quien no pudo ocultar que extraña su origen, pues saludó con un efusivo abrazo a Ricardo Anaya, coordinador del PAN.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Otra vez la prudencia de la presidenta Sheinbaum evitó que México fuera objeto de más presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su secretario de Comercio, Howard Dutnick, reconoció al gobierno de nuestro país por su postura ante la aplicación de aranceles de 25% al acero y al aluminio, y adelantó que los vamos a tratar mucho mejor.
Rosones en La Razón.
Un personaje muy cercano al primer círculo del poder en la pasada administración de Morelos, acusado de corrupción, en cuya casa encuentran cráneos, sangre, machetes y un altar para santería o brujería, y que a principios de año duró 6 días como tesorero municipal y luego se hizo humo, parecieran ser los ingredientes para escribir una novela de realismo mágico. Bien si fuera ficción, pero se trata de una historia real, en donde el principal protagonista es el exdirector del fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Dionisio Álvarez, muy cercano al ahora exgobernador Cuauhtémoc Blanco y a su hermano Ulises Bravo. Dionisio, prófugo de la justicia, está acusado de actos de corrupción, y quien fuera su jefe administrativo y político está a punto de enfrentar un proceso de desafuero, acusado de intentar violar a su media hermana. Un par de estampas de lo que se acusa ocurrió en Morelos en el sexenio pasado. Realismo, pero no mágico, sino trágico.
Será en 24 horas.
Nos dicen que el acuerdo de colaboración que hace unas semanas establecieron la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García, para combatir la incidencia delictiva va avanzando, pues este mismo jueves pactaron en la Mesa de Seguridad Federal acciones concretas para implementar en aquella entidad. De inicio, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, tendrá más presencia en tierras guanajuatenses. Esto para coordinar trabajos con el equipo de la panista que permitan reducir la criminalidad, pues se debe revertir el aumento de homicidios dolosos que se presentó desde finales del año pasado.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Magnífica noticia para los burócratas y sus familias. Más de 4 millones de empleados federales, estatales y municipales, algo así como 20 millones de mexicanos afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. No serán incrementadas sus aportaciones para garantizar los servicios médicos y prestaciones de ese organismo creado para darles protección plena bajo la protección del Estado. Es una historia muy larga, pero tratemos de sintetizar. La nueva dirección del ISSSTE, en esta administración a cargo de Martí Batres, busca recursos para capitalizar y hacer sostenible la institución, luego de muchos años de exacción y abandono. Para ello, ideó algo muy simple: incrementar las cuotas a los trabajadores del Estado a fin de garantizar el abasto de medicamentos y hacer mejoras en hospitales, clínicas y en el aparato administrativo. La primera voz de crítica y oposición fue del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, como narramos aquí en su momento.
Entre el 2025 y 2027, MAVE invertirá 668 millones de dólares en el país, sumando así una inversión total de más de 1.145 millones de dólares en infraestructura y desarrollo tecnológico que hemos invertido en conjunto desde el 2023. De tal manera, esta inversión no solamente va a fortalecer nuestras capacidades de innovación, diseño y desarrollo, así de producción de los productos, sino también va a impulsar, sin lugar a dudas, la economía, mantener a México como un referente global en la manufactura de línea blanca, y por ello estamos invirtiendo en tecnología, en procesos sustentables, en el talento de nuestra gente, que para nosotros es muy, muy importante.
Bueno, pues es la voz de Pablo Moreno, él es director general de Asuntos Corporativos de MAVE. Ayer esta empresa multinacional anuncia una inversión de más de 668 millones de dólares en nuestro país para los próximos dos años, 2025 a 2027, para fortalecer la manufactura de estos productos de línea blanca, potenciar la innovación y consolidar el suministro nacional. Importante esta inversión que anuncia la multinacional MAVE, más de 668 millones de dólares para los próximos dos años.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional e internacional y ahora también ya de los estados.
Sí, claro.
Adriana, ¿cómo estás?
Adelante, bien, gracias. Buen día. Buenos días, Juan. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Ambiente incierto se generaliza en sectores y regiones. La incertidumbre tiene un impacto generalizado en las empresas del país, que las limita para tomar decisiones de inversión, lo que merma el desempeño de las economías regionales, destacó Alejandrina Salcedo, directora de investigación económica del Banxico. Además, 8 de cada 10 personas tienen ya un producto, destaca el secretario de Hacienda, Inclusión Financiera. Presentan la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, programas sociales y digitalización de servicios financieros contribuyen a reducir las brechas.
Reforma.
Aprietan al Cuau, hallan casa criminal. Encuentran restos humanos en casa del exdirector del fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Dionisio Emanuel Álvarez, de la administración de Blanco. Indagan anomalías por 40 millones de pesos al exfideicomisario. Y buscan a su secretario de Agricultura. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos busca detener a Omar Taboada Nacer, exsecretario de Desarrollo Agropecuario en la administración del morenista Cuauhtémoc Blanco, investigado por peculado, adquisición de bienes de manera indebida y ejercicio ilícito de funciones. En otra información, batea Morena ocurrencia de grabar las herencias. La bancada de Morena en el Congreso Federal bateó la ocurrencia de su diputado local de la Ciudad de México, Víctor Varela, que pretendía grabar las herencias. En otra nota, sueltan la sopa los mexicanos. Ron Johnson, nominado como embajador de Estados Unidos en México, dijo que algunos de los 29 narcotraficantes enviados a aquel país han dado información que derivó en arrestos.
El Universal.
Narcoreclutamiento de la central al rancho del terror. Sobreviviente señala que fue enganchado a través de una oferta laboral falsa y captado en la terminal de autobuses. Fiscalía de Jalisco conocía esta manera de operar desde 2017.
Reforma.
En la jornada, Estados Unidos no descarta acción militar directa contra los cárteles. Comparece futuro embajador. Ronald Johnson se dice dispuesto a trabajar en colaboración con el gobierno mexicano. Además, crece la resistencia popular contra el régimen de Trump. Se suman trabajadores federales migrantes, artistas, periodistas, académicos, políticos y defensores de las libertades civiles a protestas. Organizan actos no violentos en las calles, universidades, edificios públicos y hasta en concesionarias de Tesla, propiedad de Elon Musk.
Milenio.
Estados Unidos palomea la cooperación de México en comercio y seguridad. Lutnick agradece a Sheinbaum no emprender represalias por aranceles y prevé mejor trato. Rubio destaca colaboración inusitada en lucha antidroga y el futuro embajador aplaude el sello fronterizo. En más información, Rusia acepta en principio la tregua de 30 días, pero quiere revisar los matices. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que verá el tema de la tregua de forma directa con Donald Trump.
Excelsior.
La cooperación de México sin precedente. Marco Rubio, secretario de Estado con Trump, afirmó que el gobierno federal emprendió acciones fuertes y nunca antes vistas contra los cárteles y la migración ilegal.
El Economista.
Ventas en tiendas de autoservicio reportan primera caída en 4 años. Políticas económicas y de seguridad de Estados Unidos impactan, reporta la ANTAD. En más información, precio de futuro del oro rompe la barrera de $3,000 por onza. Además, el peso gana terreno y logra su mejor nivel desde diciembre de 2024. La divisa cerró en 20.09 por dólar, apreciándose en 0.42%, mientras en el mercado electrónico subió 0.04%.
La razón.
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Piedra reduce al mínimo acompañamiento a buscadores. En 2024 reportó haber realizado 22 acciones de este tipo. En 2020 fueron 244. Han decrecido de manera paulatina. Ante la desatención, colectivos optan por pedir ayuda. En más información, la Fórmula 1 arranca sin pilotos mexicanos como hace 15 años. El primer gran premio en Australia. Reflectores se concentran en el debut de Hamilton en Ferrari.
24 horas.
Propaganda política sin fiscalización del INE. Lonas, playeras y mochilas con logos de partidos se ofrecen por internet o de forma presencial con toda libertad. Los artículos están fuera de la revisión del INE debido a que la mercancía ofertada no es fiscalizable, sino que se le considera un acto de comercio particular, según sentencia del Tribunal Electoral, aunado a que este no es un año electoral. En más información, predio en Colinas del Real sí es un crematorio. Reviran activistas. La líder del colectivo Amor por los Desaparecidos, Edith González, desmintió las declaraciones de autoridades de Tamaulipas que lo rechazaron.
El Sol de México.
Faltan 1.900 millones de pesos en Morelos y Veracruz, Cuitláhuac y el Cuau en la mira de la Auditoría Superior de la Federación. El órgano fiscalizador detectó presuntos desvíos en servicios de salud de esos estados.
La prensa.
Ni rabo ni orejas, propone el gobierno capitalino corridas de toros sin violencia, a puro capote. Este viernes en el Congreso de la Ciudad de México discutirán este dictamen.
La crónica de hoy.
Firmeza y sangre fría dan resultados ante aranceles de Trump. Postura del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que el principal impacto que tendrá la imposición general de aranceles al acero y aluminio que aplicó el gobierno de Estados Unidos al resto de los países será un incremento en los precios al consumidor estadounidense. Además, Donald Trump ordena al Pentágono que aliste planes para asalto militar al Canal de Panamá. El presidente de Estados Unidos pedirá a su homólogo entregarlo por la buenas.
El Heraldo de México.
Clara Brugada prohíbe corridas de toros con violencia. La jefa de gobierno busca transformar la fiesta brava, lejos de la forma española y acercándose a la portuguesa, donde no hay sangre ni se mata a los astados.
Esto.
Vuelve la garra. Pumas cumple la misión y clasifica los cuartos de final de la Conca Champions con gol de Leonardo Suárez. Ahora enfrentará al Vancouver Whitecaps. Los universitarios siguen sin perder bajo la dirección técnica de Efraín Juárez.
Radioformula.com.mx.
Trump hace ojitos a Kim Jong-un. Afirma que hay excelente relación con el líder de Corea del Norte.
Expansión.mx.
Sheinbaum propone jubilar Compranet y crear nuevas figuras para contratos.
Infobae.com.
Guerreros Buscadores de Jalisco reportan cuarto punto con restos humanos en campo de exterminio en Teuchitlán.
Reporteíndigo.com.
Niega Suprema Corte amparo a suegra de El Marro para descongelar sus cuentas bancarias.
Político.mx.
Elecciones 2025. PAN y PRI sí irán en alianza en Durango.
AgenciaEFE.com.
China, Rusia e Irán piden el fin de las sanciones y crear una atmósfera favorable a la diplomacia.
Forbes.com.mx.
Economía mexicana se estancará en 2025. El banco suizo UBS reduce de 1 a 0% su estimación para el PIB debido a las amenazas arancelarias de Trump y a la desaceleración de la inversión.
El País.
Putin plantea dudas sobre la tregua de Trump y pide paz a largo plazo.
The Washington Post.
El líder de la minoría en el Senado votará a favor de un proyecto de la ley republicanos para evitar el cierre. Algunos demócratas se enfadan con su decisión.
The New York Times.
En materia de gastos, supervisión y otros temas, los republicanos han entregado con entusiasmo a Trump poderes tradicionalmente reservados al Congreso.
The Wall Street Journal.
La estrategia de paz de Trump en Ucrania puesta a prueba tras la negativa de Putin a un alto al fuego. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un informe de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Óscar, te saludo, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarte a ti y al auditorio en esta mañana. Y vámonos con la información en materia de vialidad. En estos momentos podemos ver en la zona norte de la ciudad el circuito interior que incrementa notablemente el aforo vehicular. Esto es proveniente de la zona de la avenida Oceanía, quien se dirige hacia la avenida de los Insurgentes. Hay que tomar muy en cuenta que ya en este momento, dentro de desplazamiento, encontraremos sobre la avenida Insurgentes, provenientes de la autopista México-Pachuca, quien se dirige hacia el paradero de los Indios Verdes. Hay que utilizar alternativas viales, tales como las que nos brinda el Eje 1 Oriente, Ferrocarril de Hidalgo, y la avenida Eduardo Molina. Vámonos en materia de movilizaciones, donde en la zona sur a las 11 de la mañana se prevé una marcha hasta que parte de inmediaciones de la estación del metro Copilco. Está ubicada sobre la avenida Copilco, muy cerca de la zona de Insurgentes, y tiene como destino las inmediaciones de la Torre de Rectoría. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma y considerar alternativas viales, tales como la que será el anillo periférico, la avenida Revolución, la calzada de Tlalpan. También nos recorremos a la zona centro, donde alrededor de las 10 de la mañana, otro grupo de manifestantes estará dando cita en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México. Está ubicado sobre las calles de Donceles y Allende, todo esto en la colonia Centro Histórico. Ya para finalizar, también les recordamos los vehículos que no circulan con terminación de placas 9 y 0 en gomado azul. Recordarles que esto únicamente aplica para los gramas 1 y 2. Hasta que se reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto saludar y le agradezco que nos tome la comunicación esta mañana al doctor Mauricio Rodríguez. Él es vocero del Programa Universitario y de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por tomarnos la comunicación. Buen día.
Hola, Juan Manuel, buen día. Gracias por llamarnos. Saludos al auditorio. Buen día.
Gracias, doctor. Bueno, lo buscamos porque en los últimos días, en las últimas semanas, las autoridades de salud de nuestro país, pues han dado cuenta de que se han incrementado casos de dos enfermedades que, bueno, nunca se han ido de nuestro país, pero sí, en este momento se han, repito, incrementado los casos. Me estoy refiriendo de la tosferina y del sarampión. Para empezar, ahora sí que como comúnmente se dice, doctor, para comenzar por el principio, si pudiera definir, si pudiera darle al auditorio datos de qué es esto. Primero, la tosferina.
Sí. Bueno, la tosferina es una infección del tracto respiratorio causada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Tiene la capacidad de afectar prácticamente a todas las edades. Es una enfermedad que ha estado presente durante mucho tiempo y una de sus características clínicas es que provoca tos. En un inicio tiene la capacidad de provocar una tos muy particular, como la tos de perro, dicen, una tos con un ruido peculiar y que se da como en accesos de tos, que se tose mucho varias veces. Y después hay una parte en la que se resuelve la fase aguda. Y luego puede quedar una tos que dura mucho, le dicen la tos de los 100 días a esta enfermedad también. Entonces, esa es una enfermedad que en todo el mundo se ha ido viendo un incremento en los últimos años que es, pues es resultado de varias cosas, entre ellas que bajen las coberturas de vacunación, lo que pasó con el COVID, uh-huh, y la resistencia antimicrobiana, los cambios de la bacteria, ¿no? Entonces, ahorita se ha visto desde 2023 habíamos visto un aumento y luego en 2024 volvió a aumentar y ahorita pues sigue aumentando. Entonces simplemente ahorita, si quieres, platicamos de qué es lo que hay que ir haciendo para hacerle frente a esto.
Exactamente, doctor. Primero que nada, pues, ¿cómo podemos identificar, ¿no? ¿O cómo podemos diferenciar que nos está dando tosferina o estamos contagiados con tosferina de una tos común y corriente, digamos?
Exacto. Pues yo diría la característica esta distintiva de la tos, del ruido que se hace cuando tosen, ¿no? Sí. Cuando alguien tose, que se oye así como, dicen que como perro, que es una tos con un ruido como, pues, muy característico. También, si la tos tiene accesos de tos, o sea, que la gente tose muchas veces seguidas, o que incluso le dan como ataques de tos, o si dura mucho tiempo. Si, digamos, serían momentos distintos, pero son elementos de la tos que nos permiten, pues, darnos cuenta de que algo no está bien. Si además de la tos hay otras cosas como dolor de cuello, cansancio, fiebre, ataque al estado general, como esta sintomatología como de catarro, pues desde luego ahí hay que acercarse a los servicios médicos. Se diagnostica clínicamente por lo general y se dan antibióticos. Hay un antibiótico que se utiliza con mucha efectividad para esta infección y con eso podría ser suficiente. Si alguien tiene una tos que le ha durado ya mucho tiempo, que no se termina de recuperar de un catarro que le dio hace 4 o 5 semanas, también ahí hay que ir a los servicios médicos a que lo revisen para que determinen si necesita algo adicional a lo que tomó.
Doctor, ¿esta tosferina podría poner en riesgo la vida de las personas?
Pone en riesgo sobre todo de las personas que no están vacunadas contra la tosferina. Ahorita hablamos de las vacunas, sí, pero sobre todo de los más pequeñitos, de los recién nacidos, de los menores de 6 meses. Y hay un grupo muy particular que son los bebés prematuros, los que nacen antes de los 9 meses del embarazo. Esos bebés tienen algunos riesgos adicionales porque su cuerpo, pues, no terminó de madurar bien dentro del vientre de la madre y tiene que terminar de madurar afuera. Entonces son más propensos a descompensaciones y a infecciones, desde luego, ¿no?, del tracto respiratorio. Entonces esos serían los grupos. Sí. Un bebecito de 1 mes de edad, aunque haya nacido bien a los 9 meses, ese bebé todavía no tiene la protección de las vacunas que le tocan al bebé. Y ahí está el riesgo.
A ver, la prevención, doctor, es solamente a través de las vacunas. ¿Y por qué se ha dado este incremento en los casos? ¿Se ha relajado o ya no se ponen las vacunas, vaya, como antes? Uh-huh. ¿O qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, la prevención se hace con vacunas. Hay una vacuna que se llama la vacuna hexavalente, uh-huh, que, entre otras cosas, también protege contra la bacteria de la tosferina. Esa vacuna la reciben todos los niños y niñas en el país a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Y luego, además, a los 4 años les ponen un refuerzo de otra vacuna que se llama DPT o triple bacteriana, le dicen algunos. Y ahí también con eso se refuerza la protección. Si un niño o una niña tiene ese esquema completo, tiene una protección muy buena. Y luego, en la edad adulta, se les pone a las embarazadas, se les pone una dosis de una vacuna que se llama TDPA, que es para ayudarles en el último trimestre del embarazo a que tengan un sistema inmune fuerte que le pase las defensas al bebé a través de la sangre y que ese bebé salga con protección para los primeros 2 meses antes de que le toque la vacuna hexavalente. Pero además, a través de la lactancia materna, la mamá le va a ayudar en esas primeras semanas, en esos primeros meses contra eso. Ahora, ¿por qué ha subido la tosferina? Decía, son varios factores. Lo primero es El tipo de vacunas que se han usado en el mundo, las vacunas sobre todo como la hexavalente o la pentavalente, lo que provocan es que un poquito después, adelante en la vida, baje la protección y entonces hay que usar estos refuerzos que les mencioné, el de la DPT y el otro. También, cuando no ha habido buenas coberturas de vacunación, en México hemos tenido oscilaciones en la cobertura desde el 2012, se ha documentado que han habido altas y bajas y que no ha sido constante la cobertura de vacunación. Un poquito antes de la pandemia también se movió y la pandemia nos pegó muy fuerte a todo el mundo porque ahí no hubo vacunas, la gente no se acercó a los servicios de salud, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también hubo una disminución en las coberturas. De hecho, se han estado haciendo esfuerzos extraordinarios después de la pandemia para recuperar coberturas. Y luego la bacteria pues está evolucionando, la bacteria se está haciendo resistente a los antibióticos, está usando algunos elementos nuevos para causar enfermedad. También pues, sí, el número de personas con inmunocompromiso, lo que pasó con el COVID, eso a veces se nos pierde de vista, Juan Manuel, que el COVID vino a ser como una limpia y un reacomodo de todos los microbios del tracto respiratorio. Entonces, estos son algunos elementos que si no prevenimos los contagios, pues los microbios van a estar pasándose y ahorita pues lo que hay que hacer es frenar la transmisión de los casos a partir, sí, de la gente que está enferma y asegurarse de que los niños y las niñas tengan todas las vacunas que deben de tener para la edad, sobre todo los menores, sí, de 6 años, ¿no? Que sería la edad crítica.
Perfecto, doctor, pues se nos acaba el tiempo, pues el tema del sarampión será para otra ocasión. Lo importante, doctor, es que ante cualquier pues síntoma hay que acudir al médico, ¿no? Y nunca, nunca jamás automedicarse.
Así es, y las dos empiezan como un catarro común, así que pues cualquier catarro hay que vigilarlo y hay que prevenir contagios en la comunidad. Sí. El sarampión está ahorita buscando por dónde entrar, también hay que voltear a ver las cartillas.
Perfecto.
De vacunación.
Doctor, le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Con muchísimo gusto, que tengan bonito día y buen fin de semana.
Gracias, igualmente un fuerte abrazo al doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues resulta que hay otro conjunto deportivo, otro equipo de fútbol mexicano que se cuela ya pues a los cuartos de final de la Conca Champions, y me estoy refiriendo a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Empatan a 1 con el Alajuelense de Costa Rica y bueno, pues esto los coloca ya pues en esta fase de esta competencia. Y lo que hay que destacar, digo, si tú me lo permites, mi querido Beto, es que con la llegada de Efraín Juárez como director técnico de los Pumas, bueno, pues le regresa, ¿no?, la garra al conjunto universitario. Te saludo, Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Pumas es el último equipo del fútbol mexicano que avanza a los cuartos de final de la Conca Champions. Como bien señalas, el día de ayer terminó empatando a 1 con el Alajuelense de Costa Rica. Leo Suárez volvió a aparecer después de varios meses por lesión y termina marcando un verdadero golazo, el gol del empate para los auriazules, que avanzan a la siguiente ronda por el marcador global de 3-1 sobre los ticos. Y al respecto habló Efraín Juárez, técnico de los universitarios.
Primero que nada, sabemos lo difícil que es esta competición, lo vimos ayer, nada es fácil, y pasar creo que tiene mucho mérito. Lo vuelvo a repetir, ayer quedaron equipos eliminados, que la realidad es que hoy todo está bastante parejo. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, esa es la realidad. Y en un torneo tan internacional, que lo vuelvo a repetir, me parece que Puma siempre tiene que estar peleando. Hoy hacemos un paso adelante en la siguiente, pasar a la siguiente ronda, cuartos de final. Eso me deja tranquilo.
Parte de lo que ha comentado Efraín Juárez, técnico de Pumas, y los cuartos de final de la Conca Champions quedaron de la siguiente manera: Cruz Azul contra América, Tigres contra Galaxy, Pumas ante Vancouver y Los Ángeles FC se estarán midiendo ante el Inter de Miami. Desde luego que destaca la serie entre Cruz Azul y América, y habrá que recordar que para el mes de abril habrá trilogía de clásico joven entre América y Cruz Azul, tomando en cuenta que se juega la ida de los cuartos de final, el fin de semana la Liga MX y posteriormente a mitad de semana lo que es la vuelta de los cuartos de final, Juan.
Oye, Beto, pues estos cuartos de final de la Conca Champions, pues será una competencia entre la Liga MX contra la MLS, ¿no?
Totalmente de acuerdo, es Liga MX y MLS, por ahí regularmente es muy extraño que se llegue a colocar algún equipo de otro país, pero bueno, regularmente son equipos de la Liga MX contra la MLS, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos que, por supuesto, los equipos mexicanos puedan avanzar a la gran final. Hay que tomar en cuenta que en caso de que Pumas avance a la semifinal, podría enfrentar al Inter de Miami de Lionel Messi, por lo cual Messi podría estar de nueva cuenta jugando en México después de que en la edición anterior de la Conca Champions lo hiciera en Monterrey. Y el día de hoy en la Liga MX arranca la jornada 12, en donde Necaxa estará recibiendo a León a las 7 de la noche. Querétaro hace lo propio con Mazatlán FC a la misma hora, 19 horas, en tanto que Puebla recibe a Toluca a las 9 de la noche con 5 minutos. Para el día de mañana, Cruz Azul recibe al Atlético de San Luis a las 7 de la noche, a 7 de la noche con 10 minutos, Juárez se enfrenta en casa a Chivas, en tanto que Atlas le hace los honores al América a las 9 de la noche con 5 minutos. Y para el domingo, Monterrey estará visitando a Pumas a las 6 de la tarde. Y hablando de Monterrey, Martín de Michelis, de acuerdo con información de medios de Monterrey, el técnico argentino estaría en la cuerda floja después del fracaso en la Conca Champions ante el Vancouver, y parece ser que ya la relación está muy desgastada entre los jugadores y el entrenador, por lo que la directiva estaría apostando ya por otro proyecto. Y en cuanto al penal de Julián Álvarez este miércoles que sucedió ante Real Madrid, la UEFA ratificó la decisión arbitral de anular el penal precisamente del delantero colchonero en la Champions League ante el Real Madrid, después de que el organismo tocara, tocara el balón dos veces al tropezarse en su intento. Así también la misma UEFA anunció su intención de hablar con la FIFA y con la IFAB para valorar si la regla debería revisarse en los casos de que un doble toque sea claramente involuntario, y que justamente Cristina Unkel, especialista arbitral de la CBS, explica detalladamente lo que sucedió.
Es la regla, es simple, es recto, se ha tocado, pero una cosa hay que tener en cuenta, es que el VAR tiene la tecnología del fuera de juego semiautomático, donde son capaces de ver en ese punto de saque y tienen esa tecnología extra para decir cuando hay un toque en ese balón. Así que cada vez que hay un gol aquí, tenemos esa capacidad para eso. No hay un chip en el balón, que es lo que vimos en la Copa del Mundo, pero con esa capa extra de tecnología se consigue esa secuenciación adicional. Así que desde el punto de vista del VAR, no solo se fija en el video, sino también en los puntos de contacto, donde el sistema semiautomatizado tiene 26 cámaras diferentes que observan la tecnología del seguimiento de las extremidades, como una cámara que está en el balón en sí, lo que da al VAR la capacidad de ser más conciso y directo, además de saber cuándo se tocó realmente el balón fuera a simple vista.
Ahí está la explicación de Cristina Unkel, especialista arbitral de la CBS, en torno a lo que fue el penal, el doble toque de Julián Álvarez en la Champions League ante el Real Madrid. Ya le había sucedido al argentino en lo que fue la Copa Libertadores con River Plate. Y en la Europa League, destacar que Manchester United goleó 4-1 a la Real Sociedad en casa, hat-trick de Bruno Fernández. El global le favoreció 5-2 a los Red Devils, que estarán enfrentando al Lyon de Francia en la siguiente ronda, en tanto que Tottenham venció 3-1 a a la Z de Alkmaar en casa. Los Spurs ganan el global por 3-2 y enfrentarán al Frankfurt en los cuartos de final. Y Athletic de Bilbao venció 3-1 a la Roma como local. El global le favoreció a los españoles por 4-3 y se estará midiendo con el Rangers de Escocia en la siguiente instancia. Y dentro de la Fórmula 1, el piloto australiano Oscar Piastri firmó una extensión de contrato multianual con McLaren, y de momento esto le impide llegar al mexicano Patricio Ward a la máxima categoría del automovilismo, también tomando en cuenta que se encuentra el británico Lando Norris. Y en la práctica número uno de este jueves se terminó liderando el británico Lando Norris, precisamente de McLaren, seguido del español Carlos Sainz de Williams y el monegasco Charles Leclerc de Ferrari. Y en la práctica número dos, el monegasco Leclerc acabó primero, seguido del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, ambos de McLaren. El británico Lewis Hamilton de Ferrari fue quinto lugar, Juan.
Sí, oye, opaca, ¿no? Este Leclerc a su compañero de escudería, a Lewis Hamilton, que bueno, pues la verdad es que no se vio muy bien.
Y que justamente sorprende el español, precisamente, perdón, en este caso, el que representa a Williams, en este caso Carlos Sainz, sí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, termina siendo una buena primera práctica. La clasificación del Gran Premio de Australia es hoy a las 11 de la noche y la carrera el día de mañana a las 10 de la noche, tiempo del centro de México. Y dentro de Indian Wells, en la categoría varonil, el español Carlos Alcaraz eliminó al argentino Facundo Cerúndolo, el británico Jack Draper venció al estadounidense Ben Shelton y el ruso Daniil Medvedev hizo lo propio con el francés Arthur Fields. En la rama femenil, la bielorrusa Arina Sabalenka derrotó a la rusa Lyudmila Samsonova, la polaca Iga Świątek derrotó a la china Shen Qinwen. Y dentro de la NBA, los Bucks de Milwaukee vencieron 126-106 a los Lakers de Los Ángeles en casa, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Buen fin de semana largo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Mabe anunció que invertirá $668 millones en México en un plazo de 2 años. La compañía mexicana de electrodomésticos detalló que con el presupuesto buscará extender su número de plantas en el país a 15 para mantenerse competitiva con las empresas del sector. Scopely anunció la adquisición de Pokémon Go por $3,500 millones. La empresa desarrolladora de videojuegos señaló que la compra forma parte de su estrategia para implementar la inteligencia artificial en sus proyectos. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción informó que la aplicación de aranceles al acero y aluminio duplicará el costo de la construcción en Estados Unidos. Un ejemplo son las repercusiones del impuesto utilizando a la varilla de construcción, considerando que su costo actual por tonelada es de $25,000. En unos meses podría costar hasta $50,000. Telefónica acordó la venta de sus operaciones en Colombia con la compañía Millicom por $400 millones. La empresa de telecomunicaciones española indicó que busca reducir gradualmente su exposición en América Latina, ya que el rendimiento de sus negocios en países latinoamericanos no ha sido el óptimo. Meliá informó que mantendrá su plan de invertir $75 millones en México durante el próximo año y medio. La cadena de hoteles indicó que $50 millones estarán destinados a su local Paradisus Cancún y los $25 millones restantes se utilizarán en remodelaciones menores en el resto de sus desarrollos. Banorte, a través de su indicador de precios de vivienda, reportó que el precio promedio de las viviendas en febrero incrementó en 8%. La entidad financiera señaló que el incremento se debe al nearshoring, repunte del turismo y la recuperación económica de las familias mexicanas. Voz, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum realizará una gira por Chiapas este fin de semana. El lunes es día feriado. No habrá operaciones en los mercados financieros y tampoco en las instituciones bancarias. Hoy inicia la primera Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones como parte de la estrategia Vida Saludable. Hoy viernes también el nuevo líder del Partido Liberal, Mark Carney, se convierte en el primer ministro de Canadá en sustitución de Justin Trudeau. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana largo. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.